Abrimos nuestras Biblias nuevamente, ¿qué le parece en Romanos capítulo 9? Ustedes saben que venimos predicando todo el libro de Romanos. Una carta bellísima. Y hoy vamos a analizar el capítulo 9, el versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer esa porción y luego vamos a orar y vamos a meditar en esto. Dice entonces, si todos lo encontraron, recuerden que yo leo de la versión que es la Nueva Biblia de las Américas. Y dice el versículo 1 del capítulo 9 lo siguiente. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Oramos al Señor y luego meditamos en esto. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio enorme que tenemos de abrir tu palabra, de meditar en ella. Gracias, Señor, porque en esta mañana como iglesia tuya te hemos podido adorar, te hemos podido cantar, Señor, y qué gozo hay en nuestro corazón. Pero ahora, Señor, anhelamos que tú hables con nosotros. Sabemos que somos necesitados de vos, que hables a nuestro corazón, que nos animes, que nos desafíes, que nos consueles, que nos corrijas, Señor. Y muéstranos, Señor, qué área quieres tratar con nosotros y que tu palabra, Señor, encuentre lugar en nuestro corazón, que seamos enseñables y ayúdanos a estar atento a tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el título de este sermón es El dolor de ver privilegios sin salvación. Y nosotros ya venimos, como decía, predicando toda la carta a los romanos, por eso nuestro hermano Pablo, para volver a ponernos en contexto cuando abrió la reunión, volvió a leer la parte final del capítulo 8. Y al leer de corrido todos estos capítulos anteriores al 9, uno esperaría que al llegar al capítulo 9 encontremos algo distinto. Es decir, después de cerrar con Romanos 8, un pasaje tan glorioso, tan lindo, tan lleno de esperanza, que hoy incluso lo estuvimos cantando parte de eso, después de todo eso uno esperaría que Pablo empiece a hacer aplicaciones, porque esa es la costumbre de Pablo. Enseña siempre primero la teoría, la parte teológica, para después mostrarnos cuál es la parte práctica. Y al cerrar el capítulo 8 ya diríamos, bueno, listo, Pablo, ahora danos las aplicaciones. Podríamos ir directo al capítulo 12, que ahí empiezan las aplicaciones de toda la carta. Uno espera que Pablo nos dé exhortaciones, uno espera que Pablo diga, bueno, de ahora en adelante, a la luz de todas estas verdades hermosas, vivan de esta manera. Pero no. En lugar de eso, Pablo hace algo inesperado. Se detiene y empieza a hablarnos de Israel. Y no lo hace de una manera fría, no lo hace de una forma distante, lo hace con una profunda angustia en su corazón. Y uno preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, el punto es que porque hay un problema dentro de la iglesia que es un problema real, un problema profundo, que no es solamente un problema teológico, sino que para Pablo es casi un problema pastoral. Pablo acaba de afirmar con absoluta claridad al terminar el capítulo 8 que Dios es fiel, que sus promesas no fallan, que nadie puede separar al pueblo de Dios del amor de Dios. Pero entonces es aquí justamente donde surge una pregunta casi, yo diría, inevitable. ¿Qué hacemos con Israel? ¿Qué hacemos con Israel? El pueblo que recibió las promesas, el pueblo que fue elegido, el pueblo que era el pueblo del pacto, en su mayoría, este pueblo no había creído en Jesús. Entonces el problema es ¿qué hacemos con ello? Y esto genera, de alguna manera, una tensión enorme. Porque la gran pregunta de esto es, ¿entonces qué? ¿Falló la palabra de Dios? ¿Falló Dios? ¿Las promesas de Dios ¿Acaso eran inválidas? ¿Todo lo que había hablado en el Antiguo Testamento ahora es inválido? ¿El Evangelio contradice lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento? Y creo que esto no es para nosotros un tema secundario. Porque si Dios no fue fiel con Israel, ¿cómo podemos estar seguros de que va a ser fiel con nosotros? ¿No le parece? Es una pregunta válida. Pero además, este no era solo un problema doctrinal. Esto era también un problema dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, en Roma, había judíos que pensaban que ellos tenían derecho a la salvación por su herencia, porque simplemente eran israelitas. Mientras que también dentro de la iglesia había gentiles, ahora convertidos al Señor, que comenzaban a mirar de alguna manera a los israelitas con cierto desprecio. Este era un problema dentro de la iglesia. Y por eso Pablo, después del capítulo 8, abre una especie de paréntesis ahí, entre el capítulo 9, 10 y 11, porque capítulo 9, 10 y 11, justamente Pablo lo escribe para resolver esta tensión que existía dentro de la iglesia, para mostrar que el Evangelio no contradice las promesas de Dios, sino que las cumple perfectamente. El Evangelio no contradice ninguna promesa de Dios, las cumple de forma perfecta. Y yo sé, hermano, que todos estamos esperando llegar a capítulo 9, 10 y 11 para hablar de doctrina. Porque ustedes saben que ahí está la predestinación. Bueno, yo quiero decirle algo, hermano, y no quiero desanimarlo. Vamos a hablar de algunos conceptos teológicos a medida que vayamos desarrollando el capítulo. Pero la intención de Pablo no era enseñar en ese capítulo la predestinación. Era arreglar un problema que había dentro de la iglesia. Entonces no nos vamos a desviar en eso, sino vamos a tratar de ser fieles a lo que Pablo quiso enseñar. Y después las doctrinas las tenemos cuando enseñamos los estudios bíblicos. ¿Me explico? Así que si usted está pensando que yo iba a desarrollar ahora todo lo que tiene que ver con la predestinación, lamento desanimarlo. El punto es que entendamos por qué Pablo escribió esto. Así que, al pensar ahora en esto, todo esto podría sonar como lejano. Pero esto no fue solo un debate del primer siglo. No es un problema de la iglesia en Roma. Si somos honestos, no lo es. Porque esta misma tensión también la vivimos de alguna manera nosotros. Por un lado creemos, por un lado cantamos, por un lado predicamos que Dios es fiel y que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero por otro lado hay una realidad. Cuando miramos a nuestro alrededor, no vemos solamente teorías, vemos personas. Cuando miramos a nuestro alrededor vemos rostros, vemos un hijo, un hermano, un padre, un amigo cercano, alguien que probablemente tal vez creció escuchando la palabra de Dios, que conoce la palabra, que entiende la palabra, que tal vez, hermano, se sentó a tu lado en el culto, que cantó las mismas canciones que vos, que escuchó la misma cantidad de sermones y sin embargo aún todavía no ha creído genuinamente en Jesús, todavía no es salvo. La tensión sigue siendo la misma. Y es ahí donde justamente empieza de alguna manera a doler nuestro corazón. Ahí es, porque la pregunta deja de ser teológica y se vuelve profundamente personal para nosotros. Si Dios es fiel, ¿qué hacemos con estas personas que tanto amamos y que todavía no conocen al Señor? ¿Qué hacemos cuando aquellos que parecen tener privilegios espirituales, porque están muy cercanos a nosotros, todavía permanecen en la incredulidad? Y esa misma tensión que vos y yo sentimos es la que irrumpe en el corazón del apóstol Pablo al comenzar el capítulo 9. Después de la cumbre gloriosa, hermanos, de Romanos 8, Pablo ya nos sigue celebrando, porque terminamos la semana pasada con el corazón explotado de gozo. Pero Pablo ya no sigue celebrando. Ahora empieza a escribir el capítulo 9 y yo por la forma de escribir casi que lo imagino que este hombre escribe llorando. Y este va a ser mi argumento en esta mañana del cual yo quiero persuadirlos a ustedes. Cuando entendemos que los privilegios espirituales no salvan a las personas, sino que solo es la gracia de Dios en Cristo, nuestro corazón no puede ser indiferente a las personas que están perdidas. Nuestro corazón no puede ser indiferente. Y para los que toman nota, este sermón tiene dos puntos. En primer lugar, el primer punto será un dolor sincero por los perdidos. Versículo 1 al 3. Un dolor sincero por los perdidos. Un privilegio, el segundo, un privilegio impresionante, no garantiza la salvación. Versículos 4 y 5. Un privilegio impresionante no garantiza salvación. 4 y 5. Así que ya comenzando, hermanos, con nuestro texto, Pablo comienza de una manera muy fuerte. Miren de vuelta, dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Así comienza el versículo 1. Es como si Pablo dijera, lo que les voy a decir ahora es absolutamente verdadero, porque mi unión con Cristo hace que yo hable ahora delante de Él. Yo estoy unido a Cristo y todo lo hago delante de Cristo con una conciencia que está siendo permanentemente examinada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que justamente no me permite mentir. Eso es lo que está diciendo el versículo 1. Y uno se preguntaría, ¿por qué tanto énfasis hace Pablo en esto de la verdad? Porque Pablo sabía que muchas personas, sobre todo los israelitas, pensaban que él había abandonado a su pueblo. Como él ahora le predicaba, tenía su ministerio a los gentiles, muchos de los judíos, la crítica hacia Pablo era él nos ha abandonado, él se comporta como un enemigo nuestro. Piensan que al predicar a los gentiles, él se ha vuelto en contra de los judíos. Y Pablo dice, no, ustedes no entienden mi corazón. Y lo expresa en el versículo 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No es un dolor que yo siento por ustedes que están perdidos, que todavía no conocen al Señor. Este dolor no es momentáneo. No es un dolor superficial. Es un dolor constante que agobia mi corazón. Es profundo. Es una angustia que no se apaga en mi corazón por saber que ustedes tienen tantos privilegios y aún no han confiado en Jesús. La teología de Pablo no es una teología fría. Es una doctrina, hermanos, que sangra por los poros de este hombre. No es ese tipo de dolor que uno menciona simplemente en una oración rápida cuando se acuerda de algunos. Es ese dolor que cuando vos estás solo y pensás en estas personas, cuando recordás su nombre, cuando orás, ya no sabés cómo pedir para que ellos conozcan a Jesús. Y hay algo aún más profundo todavía, porque este dolor no solo nace del amor que tiene Pablo por su pueblo, sino que nace también del amor que él tiene por Cristo. De ver que a ese Cristo que él ama tanto, su pueblo lo rechaza. Porque le duele que aquellos que deberían reconocer mejor que nadie al Mesías, lo haya rechazado. Ese es el dolor en el corazón de este hombre. Y en esto Pablo, de alguna manera, está reflejando el mismo corazón del Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús miró a Jerusalén, no la miró con indiferencia, la miró con dolor en su corazón. Lucas capítulo 19 nos cuenta que cuando él llegó a la ciudad, al verla a la ciudad, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre la ciudad y ese clamor de Jesús, ese llanto de Jesús no fue silencioso, fueron unas palabras de clamor. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Con un llanto Jesús expresó su dolor por Israel. Jesús está viendo una ciudad que estaba llena de privilegios, una ciudad que estaba llena de historia, llena de revelación, pero que su corazón estaba endurecido, resistente, incrédulo a la voz del Señor. Y eso es exactamente el mismo dolor que ahora late en el corazón de Pablo. La misma identidad de Cristo está en el corazón de Pablo. Su unión con Cristo hace que Pablo sufra por los perdidos. Siente el dolor de ver un pueblo con todos los privilegios, pero sin fe. Esto es el dolor de ver privilegios sin salvación. Y entonces llega, por supuesto, a una declaración realmente impactante. Porque Pablo dice, porque yo desearía, mira el versículo 3, ahí está el argumento donde comienza, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Lo que Pablo está diciendo es estremecedor. La palabra anatema es una palabra que habla de maldición, de ser hecho maldito. La palabra anatema habla de separación eterna. Pablo prefiere ser separado él, maldito él, condenado él, antes que sus hermanos que están rechazando a Cristo. Y Pablo dice esto, obviamente, de manera hipotética, porque la salvación una vez que la tenés y que Cristo te abrazó no se puede perder. Por más que Pablo quiera, no podía cambiar nada. Entonces dice esto de forma hipotética, pero lo dice de manera real en su sentir. Si fuera posible, yo quisiera ocupar el lugar de ustedes con tal que ustedes se salven. Y esto nos recuerda de alguna manera, nos hace ecos de las palabras de Moisés en Éxodo capítulo 32. Ustedes saben que después del pecado del becerro de oro, Moisés intercede por Israel y él dice, te ruego, le habla a Dios, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, ráeme del libro que está escrito. Moisés se pone en el lugar del pueblo a interceder y le pide a Dios, perdona sus pecados y si no, quítame a mí del libro. Moisés como mediador del pueblo llega a expresarse en términos que realmente son sorprendentes. Está dispuesto a ser borrado con tal que el pueblo sea perdonado. Y también vemos algo de ese mismo espíritu, por ejemplo, en Judá. ¿Recuerdan el libro de Génesis? Muy interesante la historia de José y todo lo que pasó. Pero Judá tiene casi el mismo sentir cuando está delante de su hermano José y se ofrece a sí mismo en lugar de Benjamín, diciéndole, te ruego que ahora tu siervo, tomes a tu siervo en lugar de este joven, que sea yo el siervo de mi señor. Judá hace lo mismo, expresa compasión por su hermano, entiende la responsabilidad y se ofrece él como el sustituto de su hermano para cargar con las consecuencias con tal que su hermano quede libre y su papá no sea quebrantado. Es evidente que estos eran hombres dispuestos a ponerse en lugar de otros. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Aquí hay algo que nosotros tenemos que ver claramente. Porque ninguno de ellos pudo hacerlo. Ninguno de ellos pudo hacerlo. Ni Moisés, ni Judá, ni Pablo. Porque solo hay uno que puede tomar el lugar del pecador. Y ese solamente es el Señor Jesucristo. Todos ellos expresaron un buen deseo, pero solo Jesús es quien pudo cumplir esa realidad. Por eso, mi hermano, si el Evangelio de alguna manera no produce en nuestro corazón sufrimiento por los perdidos, algo no está bien en nuestro corazón. Ni vos ni yo podemos ocupar el lugar del pecador. Pero si no produce dolor, después de nosotros haber recibido tanta gracia y tener certeza de nuestra salvación, si no estamos sufriendo por el perdido, hay algo que en nuestro corazón no está bien. Tenemos que empezar a examinarlo a nuestro corazón, si realmente no se ha enfriado, si no se ha endurecido. Y de aquí en adelante ahora Pablo explica el porqué de su dolor, el porqué su dolor es tan grande y comienza a enumerar los privilegios que ellos tuvieron como nación. Esto nos mete en nuestro segundo punto, un privilegio impresionante, pero que no garantiza salvación. Y lo primero que dice Pablo es que ellos son israelitas, versículo 4. Esto ya era un título de honor para ellos. Israel ciertamente fue el pueblo apartado por Dios en el Antiguo Testamento. Aquellos que eran los descendientes de Jacob. Aquel Jacob que ustedes han leído en el Génesis que luchó con Dios en el desierto y que fue bendecido por Dios. descendientes de ese Jacob, al cual se le cambió el nombre y se le puso Israel, un pueblo que era marcado por la intervención divina en su historia, separado entre medio de todas las naciones. Es Israel. Pero ¿sabe qué, hermano? Parafraseando a un comentarista, él dice, un privilegio no es lo mismo que una virtud. Y una ventaja no es lo mismo que la salvación. Y esto nos tiene que llevar a pensar, hermano, que cuando el privilegio es rechazado, eso se transforma de alguna manera en una mayor responsabilidad delante de Dios. Téngalo por cierto eso. Un privilegio, cuando es rechazado, nos lleva a una mayor responsabilidad delante de Dios. La segunda gran bendición para este pueblo es que fueron adoptados. Pablo habla de adopción. Dios llamó a Israel su hijo. ¿Sabía? Éxodo 4:22, cuando empieza toda esta situación que van a venir las plagas y demás, previo a eso, Dios manda a Moisés a hablar con Faraón. Y en Éxodo 4:22, Dios le dice a Moisés, le dirás a Faraón lo siguiente, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es el Israel para Dios. Era su especial tesoro, una posesión personal entre todas las naciones, nos muestra Éxodo 19. Esto no era un título vacío, era una relación de pacto, de cercanía, de identidad, de un padre con un hijo. Esa era la bendición de ellos. Y no solo eso, dice que también ellos fueron herederos de la gloria. Ellos recibieron y vieron la gloria. Israel vio que, como ninguna otra nación, la gloria del Señor. Vieron la manifestación visible de Dios. La vieron en el tabernáculo, la vieron en el templo, la palparon en el desierto, en una columna de fuego, en la nube que los guiaba. No solo oyeron la voz de Dios, sino que también vivieron bajo la evidencia de su presencia. Pero esa misma gloria también era la gloria que los juzgaba. Porque la cercanía a Dios nunca fue algo liviano. La cercanía con Dios es un privilegio para Israel. Pero también sigue siendo una responsabilidad enorme. Ellos tuvieron el privilegio, hermano, según lo que nos dice el texto, de haber sido parte de los pactos. Ellos recibieron los pactos. Es decir, Dios se comprometió con ellos. Mire qué privilegio. Dios comprometido con su pueblo y una y otra vez reafirmando su pacto, revelándose a la nación de forma progresiva a lo largo de la historia. Desde que empezó el pacto con Abraham, a quien se le prometió una descendencia y que esa descendencia iba a ser bendición para todas las naciones, pasando por Isaac, pasando por Jacob, de todas maneras fue reafirmando esa promesa. Luego llegó a Moisés el pacto, donde eso formó parte también del pacto con la nación bajo la ley, y aún más adelante, sellando el pacto con el rey David, de que no faltará un heredero en tu trono. Se le prometió a David un trono eterno. Pero ¿sabe qué es lo fundamental de todo esto? Porque todo este desarrollo de los pactos, empezando desde Abraham en adelante, apuntaba hacia un cumplimiento final. Esos pactos no eran el fin, era la preparación hasta la llegada del Mesías. Ese era el gran propósito, lo cual ellos, al final de cuentas, terminaron rechazando. No solamente ese privilegio, sino que también dice, recibieron la ley. Dentro del pacto recibieron la ley. Dios les habló a ellos directamente. Mientras otras naciones caminaban en la oscuridad, Israel recibió la revelación clara de cuál era la voluntad de Dios. Mis hermanos, la ley no los podía salvar, pero de alguna manera la ley mostraba cómo era el carácter de Dios y exhibía el pecado que dominaba el corazón de ellos. Pero todo eso tenía que apuntarlos a un lugar, apuntarlos a confiar en el Mesías venidero. Para eso estaba la ley. Y después se les estableció el culto. Mira qué privilegio. Israel sabía de qué manera podían acercarse a Dios. Tenían un sistema ordenado por el mismo Dios. No adoraban a un Dios desconocido. Todas las naciones que le rodeaban adoraban a los dioses que no conocían, a dioses con minúscula, a dioses que no eran dioses. y sacrificaban a los ídolos, pero no era el caso de Israel. Dios sabía cómo adorar al Dios verdadero. Podían adorarlo de la manera revelada. Y aún así, mi hermano, escuche esto. Todo ese sistema señalaba algo más. Apuntaba hacia algo más lejano, a la necesidad de que un día tenía que haber un sacrificio definitivo. Porque vez tras vez estaban sacrificando y derramando la sangre de animales inocentes. Pero eso apuntaba a que ese sacrificio no alcanzaba. ¿Servía para cubrir los pecados y aplacar la ira de Dios? Sí, los cubría, pero no lo podía quitar. El autor de los Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo 11, ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, escuche bien, que nunca pueden quitar el pecado. Pero hay una nota muy alentadora ahí en Hebreos, porque el versículo 11 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, uno solo y para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ese es nuestro gran Salvador. Y todo apuntaba ahí. Todo tenía que mostrarle a este pueblo lleno de privilegios, este Mesías Salvador. Y todo eso estaba anclado en las promesas, nos muestra el texto. Y acá vamos llegando de alguna manera al corazón del asunto. Porque Israel vivía rodeado de promesas, pero esas promesas no eran independientes. Esas promesas dependían completamente de la venida del Redentor, el cual es Jesús, y en Él es el sí y el amén a todas las promesas. Todo lo que Dios prometió, de alguna manera, encuentra su cumplimiento en Jesús. Todo lo que Dios había hecho en la historia del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en la persona de Jesús. Y justamente son esas promesas que el pueblo había recibido que no quedaron en el aire. Esas promesas fueron confiadas y fueron transmitidas a lo largo de la historia por hombres concretos. Por eso el versículo 5 nos dice de quiénes son los patriarcas. Esas promesas empezaron en Abraham y fueron transmitidas de generación en generación. Pero empezaron en los patriarcas, en Abraham, en Isaac, en Jacob, y de esa manera se lo fueron transmitiendo al pueblo. Hombres que recibieron esas promesas, que preservaron, que transmitieron las promesas. Estos hombres fueron instrumentos en la historia redentora. Israel tenía una herencia espiritual que realmente era incomparable. Pero ¿sabe qué? El punto más alto de esto llega ahí en el versículo 5. Porque ellos reciben las promesas, estos patriarcas, y Pablo cierra la idea diciendo, de quienes según la carne procede el Mesías. Ve la progresión que todo apuntaba hacia el Mesías. Lo trágico de esto es que Jesús vino de Israel, Él es el cumplimiento de todo, nació en medio de ellos, pero que ellos le rechazaron. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Pablo no se queda ahí. Después de recordarle que de esa nación venía el Mesías, dice, el cual, mire el texto, está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y este es el clímax glorioso del texto. Jesús no es solo el cumplimiento de la historia de Israel. Jesús es el Señor de toda la historia. Jesús es el que nació como hombre, es el mismo que es Dios sobre todas las cosas. Es el que vino en carne, pero es eternamente bendito. Y esto es justamente lo que une todo esto que Pablo está diciendo. Es Jesús quien une la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto y las promesas, porque todas las cosas convergen en Jesús. Por eso es que siempre decimos que de Génesis, Apocalipsis, la Biblia apunta a un solo lugar, a nuestro Señor Jesús. Y gloria a su nombre por eso, hermano. Todo, absolutamente todo, preparaba el camino para Él. Y todo encontraba el sentido en el Señor Jesús. Y sin Jesús, todos estos privilegios que ellos tenían quedan vacíos. En otras palabras, Israel no tenía poco. Israel no tenía poco. Israel tenía todo, hermano, podríamos decir. Todo lo necesario para creer, todo lo suficiente, todo lo que apuntaba a la salvación de este Mesías. Sin embargo, lo rechazaron. Es como si alguien, hermano, crece en una casa donde la mesa siempre está servida. Donde en esa casa siempre hay alimentos, todos los días. Es una casa donde nunca faltó absolutamente nada. Pero cualquiera de los miembros, de los integrantes, decide no comer y termina muriendo de hambre. No es porque faltaba provisión, sino porque nunca quiso comer, porque nunca la quiso recibir. Y eso es lo que Pablo está viendo aquí. Un pueblo rodeado de privilegios, una mesa servida, pero vacía de la fe en Jesús. Israel tuvo todo, mi hermano. No solo las promesas acerca del Mesías, tuvo al Mesías en medio de ellos. Y aún así, no creyó. Y acá es donde aparece un contraste glorioso. Porque Pablo dijo, a mí me duele tanto esto, que yo estaría dispuesto a tomar el lugar de ustedes. Yo quisiera tomar el lugar de ustedes, pero no puedo. Y no pudo Pablo, no pudieron los patriarcas, no pudieron los profetas, porque la redención no alcanza solo con un deseo humano, ni con amor humano. La redención solo se alcanza a través de aquel que es el sustituto perfecto, y ese sustituto solamente es Jesús. Jesús no solo deseó como Pablo y como a Moisés, Jesús no solo deseó, Jesús se entregó para cumplir con la voluntad del Padre. Jesús fue hecho maldición en la cruz por causa de nuestro pecado. Jesús fue verdaderamente separado. Jesús fue quien cargó la ira que vos y yo merecíamos. Todo lo que Pablo sentía en su corazón fue Jesús quien lo materializó en la cruz. Ahora, mi querido hermano, ya para ir aplicando esto, esto debería confrontar nuestro corazón. Porque la pregunta para nosotros es, si bien ya sabemos que ni vos ni yo podemos ser el sustituto, la pregunta para nosotros es, ¿nos duele la incredulidad de otros? ¿Qué pasa por tu corazón cuando ves a los perdidos que te rodean? ¿Nos duele la incredulidad del otro? ¿O nos duele simplemente superficialmente? ¿O nos duele de verdad ver a los perdidos? Porque a veces, hermano, hablamos más de política, de trabajo, de problemas, que del evangelio con las personas que decimos amar. Sabemos que están perdidas, pero le hablamos más de problemas, de fútbol, de esto, lo otro, y somos indiferentes a su condición espiritual delante del Señor. Pero si entendemos de verdad quién es Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros, porque nosotros no éramos diferentes a ellos, estábamos iguales de perdido. Y de ahí el Señor nos arrancó, del reino de las tinieblas nos arrancó para llevarnos a la luz de su Hijo. Y si nos sacó de ahí, entonces entendemos quién es Jesús y qué hizo por nosotros y cuáles eran las consecuencias para los que mueren sin Cristo, no podemos ser indiferentes frente a los pecadores perdidos. Y este privilegio nos tiene que llevar a pensar, porque nosotros sí hemos abrazado el privilegio completo al haber conocido a Cristo, pero nos tiene que llevar a pensar que sin Cristo los privilegios nos salvan. Tu historia en la iglesia nos salva, tu conocimiento bíblico nos salva, tu seminario nos salva, una familia cristiana nos salva, nada de eso salva. Así que esto debe de alguna manera corregir nuestro orgullo. El evangelio no produce superioridad. Si sabemos, hermano, de dónde nos sacó el Señor. El evangelio produce humildad, compasión. Y este era el problema un poco de los israelitas. Creían que por sus privilegios y sus derechos ya tenían acceso a todo. La arrogancia, la soberbia de los religiosos, de los fariseos, no le permitió ver al Mesías. Entonces, si somos del Señor, Esto tiene que humillarnos, esto tiene que bajarnos, esto tiene que producir en nosotros humildad, compasión y dolor por los perdidos. Y a la luz de esta verdad, entonces, nuestro corazón debe estar prendido fuego, hermano, por predicar el Evangelio. Porque para eso fuimos nosotros llamados mientras estamos esperando el regreso de Cristo. ¿Por qué cree que lo salvó Jesús? ¿Para dejarlo de balde aquí en la tierra? No, para que cumplamos con la gran comisión, Mateo 28. Que vayamos, que prediquemos, que discipulemos, que bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para eso, mi hermano. Entonces, esto debe darnos sentido y un corazón misionero sufriendo por los perdidos. Prediquémosle a los que tenemos en casa, a los que tenemos cerca, a los vecinos. Oremos por las misiones, pero no miremos a los perdidos como, bueno, están lo que se merece. No, mi hermano, vos y yo también estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si hoy estamos acá es por la gracia del Señor, no porque seamos mejores. Y yo quiero decirte, en esta mañana, si vos estás acá y de repente no conoces al Señor, pero estás tal vez cerca de las cosas de Dios, pero no has venido a Cristo de verdad, si no has rendido tu corazón a Cristo, este texto también es para vos. Porque yo quiero que sepas que la cercanía no salva. La salvación no es por ósmosis, porque tu papá, tu hermana, tu mamá están al lado tuyo y vienen a la iglesia. No, la salvación no es por estar al lado de. La cercanía no salva, el conocimiento por ser intelectual solamente no salva. La tradición evangélica no salva. Solo Cristo salva, solo Jesús salva. Y todo este pasaje, como toda la Biblia, apunta a Jesús, al Mesías Salvador, aquel que es Dios sobre todas las cosas. Él es el único que hizo lo que nadie podía hacer. Es el único que tuvo la vida perfecta. Cristo no solo nos amó, Cristo se entregó por nosotros. Cristo no solo sintió un buen deseo, Cristo se entregó y cargó con el pecado. Cristo no solo murió, Cristo resucitó, porque la muerte no le pudo retener por causa de su santidad. Y por eso Cristo es la garantía de la salvación. Pero si en verdad vos me estás escuchando hoy y no conoces a Jesús, yo quiero decirte algo. Si vos querés venir a salvación y a vida eterna, se espera una respuesta de tu parte. Y esa respuesta es arrepentimiento y fe. La salvación es del Señor. Pero se espera una respuesta de tu parte. Y eso es arrepentimiento y fe. Es abandonar la vida que llevas, reconocer que sos un pecador, que no hay medios que te puedan salvar, decidir abandonar esa vida, pero correr a los pies del Señor Jesús, el único que te puede salvar. Poder entender y confiar que Jesús es Dios, que se hizo hombre, que vivió una vida perfecta, que cargó en la cruz con tu pecado, con mi pecado, que murió, que fue sepultado, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. Él es Dios. Y si vos lo crees de todo corazón y te arrepentís de tus pecados, hoy Dios te garantiza a vos también salvación y vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, ya para concluir y aplicando también de alguna manera a la iglesia, este texto nos deja tres verdades fundamentales. El Evangelio produce un corazón que sufre por los perdidos. Eso téngalo siempre claro. Y si no estamos sufriendo por el perdido, algo no está bien en mi corazón. Tal vez me he empezado a endurecer. Pidámosle a Dios que nos ayude. Que Dios avive ese primer amor. ¿Usted recuerda cuando se convirtió al Señor? Y acá me salgo un poco del libreto. ¿Lo recuerda, no? Yo me acuerdo que no podía parar de hablarle a las personas de Cristo. Tanto que mi esposa y mi hermana, que en ese momento no conocían al Señor, y están acá y las dos de testigo, le pueden contar. Hablaban entre ellas y decían, se está volviendo loco. ¿Qué le pasó? Estaban preocupadas, cuchicheaban ellas entre. Y yo estaba prendido fuego, hermano. Era un pecador salvado. Después les pasó lo mismo. Pero bueno, recuerde esto, hermano. El Evangelio produce un corazón que sufre por los perdidos. Recordemos cómo fue cuando Dios nos salvó. Y que nuestro corazón se encienda para hablar. Recuerde que los privilegios espirituales no son garantía de salvación. No confíe porque tiene personas cerca, porque tiene lenguaje parecido al Evangelio. Son del Señor. Asegure el Evangelio ahí. Y en tercer lugar, Cristo es el centro de toda la historia redentora. Y todo esto, de alguna manera, hermanos, nos deja frente a una verdad ineludible. No estamos tratando entonces con ideas, estamos tratando con personas y lo hacemos delante del Señor Jesucristo. Entonces volvamos a pensar en el clamor de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise?, dijo Jesús, y no quisiste. Porque ese es el corazón de Jesús frente a la incredulidad. No indiferencia, sino compasión, dolor, y llamar a los perdidos al arrepentimiento. Si las personas se van a perder por su propia rebelión, pero no porque nosotros nos guardamos el Evangelio. Iglesia, no endurezcamos nuestro corazón con los perdidos. No nos acostumbremos a aceptar la incredulidad como moneda corriente. No descansemos los privilegios. Cada oportunidad que tengamos, sembremos a Cristo. Sembremos a Cristo. Porque al final los privilegios no salvan, solo Cristo salva. Así que prediquemos apasionadamente a Jesús. Señor, te damos gracias. Empezamos una porción de esta carta que tiene sus dificultades, Señor. Pero queremos entenderlo de la forma más simple posible y eso no anula la profundidad de las cosas, Señor. Pero queremos entenderlo, abrigarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Señor, ayúdanos para que nuestro corazón no sea indiferente con los pecadores perdidos. Que estemos pronto a hablarle el Evangelio, a amarlos, a buscarlos, a hablar a tiempo y fuera de tiempo, Señor, a orar por ellos, a de manera práctica presentarle a Jesús, no solamente con palabras, porque el amar implica servir a otros, Señor. Y ayúdanos para poder hacerlo también con aquellos que no te conocen. Mostrarle el amor práctico, abonarlo, Señor, con el Evangelio y regarlo con la oración. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestro corazón es insensible, indiferente. Olvidamos dónde estuvimos un día. Nos arrepentimos, Señor, de haber pecado contra vos en ese aspecto y ayúdanos, Señor, para que ahora estemos atentos a cada oportunidad delante nuestro. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.